mitad del coro, no entiendo muy bien por qué. Bueno, sí, la mitad sí, claro, lógico. Y pero la mitad de los que estabais aquí, ¿no? No entiendo por qué. Bueno, vamos a seguir con los estudios sobre la Biblia, ese libro peculiar. Ya hicimos una primera visión de la evolución de la Escritura y ahora vamos a hacer una segunda parte que nos va a llevar a entender un poquito más cómo está escrito el Antiguo Testamento y de dónde proviene la Escritura. Dice la Biblia en el libro de Josué 8:32, dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Si recordáis, en el anterior estudio veíamos que la alta crítica decía que era imposible que Moisés hubiera escrito el Pentateuco porque no existía la escritura en el tiempo de Moisés. Recordamos que esto se originó, este tipo de crítica, la alta crítica, se originó en el siglo XIX y sobre todo también se expandió un poco a principios del siglo XX, del pasado siglo. Pero veíamos también que no solamente existía la escritura en los tiempos de Moisés, sino que ya allá lejos, por el tiempo de los patriarcas, es decir, por el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, existía el testimonio escrito. Veíamos en el pasado estudio, como testimonio de ello, de esa escritura existente ya hace más de 4.000 años, que se dice pronto, 4.000 años, 2.000 antes de Cristo, incluso antes veíamos acerca de la biblioteca de Ebla, que recordáis que hablábamos acerca de que son unas 17.000 tablillas escritas bilingües en cuneiforme y en una lengua que se llama eblaíta, que era propia del sitio donde se descubrió esta biblioteca y que están escritas en cuneiforme. También hablábamos acerca de las tablillas de Ugarit, también en Siria, y que eran 36 himnos, de los cuales el que más destacaba era el himno a Nikal. Y veíamos que en esas piedecitas que veis ahí, en esos testimonios escritos, realmente es un himno de hace 3.600 años. Un himno donde además veíamos que había notación musical y consejos para los músicos que interpretaban ese himno hace 3.600 años, hermanos. También veíamos, ya en el Líbano, en la ciudad de Biblos, acerca de esa estela de piedra que veis ahí representada, que data de hace unos 4.000 años, 2.000 antes de Cristo. Aunque, y esto es algo que ya contaré más adelante, aunque no hay absolutamente ningún original de las Escrituras, ninguno, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Sin embargo, sí hay testimonios escritos de la época que nos pueden hacer pensar, porque, hermanos, Abraham, si quitamos el Corán y si quitamos la Biblia, Isaac, Jacob, el propio Moisés, si quitamos el Corán, si quitamos la Biblia, no hay ningún testimonio. Pero nosotros, así como el pueblo de Israel, creemos por fe que es verdad lo que la Escritura nos cuenta. También veíamos que en el 1728 a.C., el Código de Hammurabi, me acuerdo que Juan Carlos me comentó que lo estaba leyendo, que está escrito en una estela, en escritura cuneiforme. Fijaos, se supone, hermanos, como os contaba la última vez, si Moisés, que no sabemos cuándo vivió, pero si más o menos vivió entre el 1400, 1200 y pico, no es que Moisés viviera 200 y pico años, que sabemos que no, la escritura nos dice que vivió 40, 40, 40, que son 120. Bien, pues como no se sabe, no podemos datar fechas, pues pensamos que quizás pudo existir entre lo que en Egipto era la 18ª y la 19ª dinastías, es decir, más o menos 1400, 1230, 1250 antes de nuestra era. Pues mucho anterior, como 300 o 400 años antes de la vida supuesta de Moisés, vemos que ya en lo que hoy en día es Irak existía un testimonio legal, es decir, antes de que la ley de Moisés existiera, existía una ley anterior que regía en Babilonia y que era lo que conocemos hoy en día como el Código de Hammurabi y cuyo tema principal podríamos decir que es la ley del talión. Muy veterotestamentaria, ¿verdad? También veíamos acerca de este rey, de este faraón, Pepi I. Pepi ahí era un señor, ¿eh? No pensáis que era la señá Pepi de la esquina. No, Pepi era un señor. En tiempos de este rey, fijaos, 2310, 2260 más o menos, antes de Cristo, no sé si alcanzáis a ver los jeroglíficos de esa pared, pero son preciosos, hermanos. 4300 años antes de nuestra era y ya existía un testimonio escrito de lo más perfecto, de lo más profesional, podríamos decir. Trayéndolo un poco, esto también lo hablamos en el anterior estudio, aquí lo he ampliado un poquito más, trayéndonos un poco más a nuestro aquí y ahora de la escritura, de la Biblia. Hablábamos de este señor, Flinders Petrie, un importante, podríamos llamar, arqueólogo británico del pasado siglo, de principios del pasado siglo. Pues este señor, entre sus búsquedas arqueológicas, se situó en una región que vemos a la derecha en el mapa, que era la península del Sinaí. Y él andaba buscando, porque en Egipto, desde mucho tiempo anterior, ahí lo podéis ver, desde más o menos el 2600 antes de Cristo, los egipcios estaban explotando unas minas de turquesas que representaban parte de su riqueza. No sé si habéis visto los escarabeos, escarabajos, algunos son de turquesa, otros son de lapislázuli. Pues desde tiempo tan pretérito, los egipcios ya estaban explotando esas minas, como digo, parte de su riqueza, y en un lugar bastante concreto que se llamaba Sherabit el-Hadim. En este lugar, mientras que estaban excavando, haciendo las excavaciones, las investigaciones arqueológicas, dieron con un templo dedicado a la diosa Hathor. Veíamos en la pasada vez que la diosa Hathor, su representación más frecuente dentro de lo que es las deidades egipcias, se la representaba con una cabeza de vaca. Es lo más común, aunque también, dependiendo de, vamos a decir, la personalidad que tomara, podía ser una gatita o una leona. Pero lo normal era una vaca y, de hecho, su templo está en Dendera, en uno de los lugares de Egipto, y era donde el pueblo egipcio iba a adorarlo. Pues bien, aquí en la península del Sinaí, ya un poco alejado de lo que era toda la región de Egipto, que quedaba más al occidente, pues este hombre descubrió ese templo en Sherabit el-Hadim, un templo que fue, fijaos, mandado construir originalmente por Sesostris, como digo, ahí de la 12ª dinastía y ampliado también por otros dos faraones más de la misma dinastía. Es decir, un templo que tiene como poco casi 4.000 años, 3.900 años más o menos. Ya ha llovido también. Pues bien, en este lugar, entre otros descubrimientos arqueológicos, descubrieron una esfinge. Una pequeña esfinge, no penséis que era una esfinge como la de la meseta de Gizá. No, era una pequeña esfinge. Y en esa esfinge había grabado una serie de jeroglíficos que se podían traducir perfectamente, que es eso que veis ahí, a ver, que me sitúo en el ojo, ya. Esto que está aquí y que traducido a nuestro castellano dice Amado de Hathor o Hathor, señora de la turquesa. Esta que os pongo aquí abajo es la transliteración de los jeroglíficos a un idioma que nosotros podamos leer. Pero también encontraron, porque eso veis que está ahí en el... no lo veo. Bueno, veis que está ahí como en el lomo, más o menos, bueno, en la parte delantera, en la parte frontal de la esfinge, pero veis que abajo, en la base, también, hay una escritura. Una escritura que ya es más cercana a lo que nos interesa a nosotros, más cercana a la propia escritura en que se escribió originalmente la Biblia. Pues este hombre, Flinders Petrie, veía que, y su equipo veían que, bueno, que había otra serie de, podríamos llamar, de pictogramas, de jeroglíficos, en la base de la esfinge, pero que no tenía sentido la traducción, no tenía ningún sentido. Incluso algunos pictogramas eran como hasta un poco raros para los propios jeroglíficos egipcios. Andando un poco más en el tiempo, este otro hombre, un egiptólogo también muy famoso de la época, no sé si habéis oído hablar del listado de Gardiner, donde él recopiló y numeró todos los jeroglíficos descubiertos hasta la época para poderlos dar también una traducción y para poderlos clasificar por grupos o por familias de alguna manera. Pues fue este hombre, en el año 1916, Alan Gardiner, el que se dio cuenta que si bien parecía coincidir con jeroglíficos egipcios, sin embargo, parecía más como un alfabeto pictográfico diferente de los jeroglíficos egipcios, y que ese alfabeto diferente se parecía al alfabeto original fenicio. Este hombre pudo traducir esos textos que veis. Que veis aquí abajo y que dice Amado de Baalat. Vemos que en los jeroglíficos egipcios arriba dice Amado de Hathor y sin embargo abajo en esos otros pictogramas dice Amado de Baalat. Veíamos en el estudio anterior que Hathor era la diosa de la fertilidad, lo que luego los griegos llamarían Afrodita, lo que luego los romanos llamaron Venus. ¿Bobs? ¿Qué pasó? Y que el nombre que adoptó para los cananeos esta diosa Hathor fue Baalat. Baalat es el femenino de... ¿qué dios os podéis suponer? Baal. Baal, el dios famoso, ¿verdad?, en las escrituras, mencionado cantidad de ocasiones y tras el cual los israelitas apostataron en cantidad de ocasiones del verdadero Señor, del verdadero Dios, y se fueron en pos de los Baales, como nos dice la escritura en muchas ocasiones. Pues bien, el femenino, lo que sería Dios Baal, la diosa, se llamaba Baalat, diosa Baalat. Y este Alan Gardiner lo que hizo fue traducir esos pictogramas, a ver si ahora sí que, ahora, estos pictogramas de la base de las patas de la esfinge como Amado de Baalat, que es lo mismo que aquí podemos leer en jeroglífico, realmente es aquí donde podemos leer eso. Ahí pone Meri Hutjor y aquí pone Mahe Baalat, es decir, amado de Ator en egipcio, en jeroglíficos, y aquí en pictogramas proto-sinaíticos, que ahora vamos a ver, es lo mismo, pero para el pueblo cananeo. Utilizaban originalmente este alfabeto, aproximadamente, hermanos, casi también, algunos afirman que casi tiene 2.000 años antes de Cristo, es decir, prácticamente ahora unos 4.000 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Vemos cómo son pictogramas. Nos recuerdan un poco a esos jeroglíficos egipcios, aunque son distintos, tienen otras, podríamos decir, otra grafía. Muchos de ellos pertenecen casi a esos jeroglíficos egipcios un poquitín modificados. El proto-sinaítico, el primer alfabeto consonántico, dice ahí, no es cierto, no es cierto, porque los sumerios ya tenían un alfabeto así y los egipcios tenían también un alfabeto así. No sé si en alguna ocasión habéis visto algún documental de África, me imagino que muchos, pero hablando, ¿verdad? ¿Veis que hacen ese tipo de ruidos cuando hablan? Nosotros no tenemos ese tipo de letras, somos incapaces, yo soy incapaz de... Pero ellos sí, porque forma parte de su idioma. ¿Habéis oído hablar en chino? Tienen letras que nosotros diríamos, pues es una S, no es una Z. Ellos tienen ese tipo de letras, de sonidos, que para nosotros como occidentales nos resultan extraños. Fue, como dice aquí, desarrollado en Fenicia y se empezó después a conocer como hebreo-fenicia. Esta escritura se desarrolló en esa parte norte. Vemos ahí arriba, Fenicia, y toda esta parte que es Canaán. Como dice en la diapositiva, Canaán, la antigua Canaán, pertenece a lo que hoy en día son los países del Líbano, de Siria, Palestina, Israel y Jordania. Por traeros a un momento más actual, este sería el mapa actual de lo que hemos visto anteriormente de unos 3.600 años de antigüedad. Javi conoce algunos sitios de esos, seguro. Bien. El fenicio clásico, a partir del 2000, se convirtió en lo que hoy en día podemos decir el inglés. Es decir, a lo largo de todas las épocas, de todas las etapas de la humanidad, el alfabeto, desde que se originó, la escritura ha ido transformándose, pero también en cada época ha habido lo que llaman una lengua franca, es decir, un idioma que era el más común o el más hablado por toda la gente. Hoy en día te vas a Alemania y salvo a lo mejor en pueblitos pequeños, si no sabes alemán, te puedes entender en inglés. No hables en castellano porque te van a entender tres. Podríamos decir que el inglés es la lengua franca del momento actual en que vivimos. Pues hace 3.600 años, más o menos, la lengua franca era esta lengua fenicia, de la cual después derivaron lenguas como el arameo, el hebreo, el arameo más bien. Eran lenguas muy parecidas. Podríamos pensar en nuestro mundo actual y en las lenguas romances. Podríamos pensar en el español, en el portugués, en el italiano, en el catalán, en el gallego, en el francés, que son lenguas que seguramente no le vamos a entender al que está adelante, pero se parece, tiene algunas cosas que si a lo mejor habla despacito le podemos entender, porque se asemeja mucho a nosotros. Es lo mismo que ocurría en aquel entonces, pero había una lengua que era la que todo el mundo comerciante, todo el mundo que salía afuera, más o menos debía conocer si se quería entender con los otros. Es lo mismo que pasaba en tiempos de nuestro Señor Jesús con el arameo. El arameo, en aquel entonces, después fue el griego, después el latín, eran las lenguas o la lengua que en aquel entonces toda persona que habitaba en toda esa zona del Medio Próximo Oriente debía conocer si salía fuera. Es decir, si, como os decía antes, si nos vamos de vacaciones a Alemania o tenemos negocios con una persona en Alemania o en Bélgica. Yo recuerdo cuando estuve en Amberes, en Bélgica, por el tema de mi trabajo, allí se habla en flamenco y se habla en francés, pero la lengua franca, el lenguaje común en el cual todos hablábamos si nos queríamos entender, allí había personas de Suiza, había personas indudablemente de Bélgica, o sea, los Países Bajos, de Holanda, de Luxemburgo, ¿no? Había personas de Portugal, estábamos también españoles, pero en las reuniones no se hablaba en francés, no se hablaba en español, mucho menos en flamenco, no se hablaba en portugués, se hablaba en inglés, la lengua franca actual. En aquel entonces, si tenías algún negocio, alguna historia así, donde tenías que viajar, se hablaba en esa lengua fenicia, que como digo, y vamos a ver ahora, derivó un poco en el arameo, cuando los imperios asirio, babilonio y persa lo tomaron como esa lengua franca, la lengua en la cual ellos hablaban. Pensad también que indudablemente el lenguaje al paso del tiempo, nosotros hablamos en castellano, pero hermanos, ¿es el mismo castellano que hablaba y escribía Cervantes? ¿Verdad que no? Ha evolucionado el lenguaje. Pensemos que aquí pasa exactamente lo mismo. El lenguaje, la lengua, la escritura evoluciona también con el paso de los años. Esto es ese alfabeto fenicio, como pongo ahí, de hace 3.600 años, y donde podemos ver que el nombre de las letras son exactamente las mismas que en el alfabeto hebreo, en el arameo, en el cual está escrito el Antiguo Testamento. Aquí vemos un poco, va a ser la única alusión que voy a hacer en este estudio al idioma como lo conocemos hoy en día. Si vemos, con ver la primera letra es suficiente para hacernos una idea. Vemos como esa lengua primera del 1500, que dice ahí proto-cananeo, vemos cómo es la figura. ¿Qué pensáis que es eso? Una cabeza de un buey. De un buey. Un alt. Y la primera letra en hebreo es alef. Vemos cómo después de más o menos 500, 600 años, esta cabeza de buey evolucionó para esta otra letra, que es la misma, alef, que vemos aquí, pero evolucionada. Es como si la cabeza de buey diera un pequeño giro, ¿eh? Vemos ahí los cuernecillos, ahí como el principio de la cabeza, y ahí lo que sería la carita, la cabeza. Mientras que la alef hoy en día hebrea vemos que no tiene nada que ver con esta. Pero cuando vemos esta letra, ¿qué nos sucede? Que decimos, ¿la giramos 90 grados a la derecha? Y si la giramos 90 grados a la derecha, ¿qué pasa con esa letra Aleph? Que sale nuestra A, ¿verdad? sale el alfa, la letra alfa griega, y por lo mismo la letra A latina que nosotros conocemos y que nosotros escribimos. Pasaría un poco lo mismo por ver la siguiente, con la letra, esto que es un cuadradito, es un cuadradito, y aquí vemos pues como si fuera una banderola con una patita ahí, y vemos que esta, bueno, se puede parecer un poco más, esta es la letra Bet actual hebrea, pero casi si le damos la vuelta, aquí ya no serían 90, serían 180 grados, y le ponemos aquí como otro triangulito, otra rayita, formaría la letra beta, nuestra B. Y así, de esa manera y con el paso de los años, se fue formando el alfabeto, se fue produciendo el alfabeto del arameo o del hebreo antiguo, se formó el griego y del griego se fue formando la lengua o la escritura que nosotros conocemos, la escritura latina. Vamos a ver algunas inscripciones escritas en hebreo antiguo, paleohebreo. Esta es una inscripción que se descubrió, era un chaval, estaba un poco en ruinas allá por el siglo, los 80 del siglo XIX, le mandaron a hacer una exploración en un túnel a un jovenzuelo, y entonces el jovenzuelo, mientras que se metía en el túnel, de repente descubrió esta piedra que después excavaron y la pudieron ver, que estaba, como dice ahí, debajo de Jerusalén, en el túnel de Ezequías. Hoy en día sabéis que no se puede excavar debajo del templo, está prohibido. Se encuentra, como dice ahí, en el Museo Arqueológico de Estambul. Está escrito ahí, si vosotros lo llegáis a ver más o menos, veréis que hay letras escritas de las que hemos visto justo en la diapositiva anterior, donde veíamos el idioma o la lengua escrita fenicia del 1600. Se siguió conservando. Pensemos que este es más o menos del año 700 antes de Cristo, es decir, antes que el pueblo, la parte sur, la parte de Judá, fuera llevada al exilio a Babilonia. Pues esta escritura es anterior. Vamos a ver cómo luego se transformó esta escritura y se adoptó realmente lo que se conoce por arameo imperial, que realmente el arameo imperial no es hebreo. Se adoptó esa escritura en el hebreo porque era la escritura que tenían en aquel entonces los imperios, el imperio babilonio y el imperio persa. Esta otra es una estela, también veis que está hecha en piedra. Esta se descubrió al norte de Israel, también anterior, incluso no ya a la dominación babilonia de Judea o de Judá, sino a la dominación asiria del norte de Israel. Contiene también una inscripción, esta es en arameo, utilizando el alfabeto paleohebreo, pero sin embargo esas letras que están ahí reseñadas en blanco y que las he ampliado, se puede leer la casa de David, Beit David, son seis letras, Beit David. El Antiguo Testamento original, que indudablemente, como decía antes, se ha perdido y no sabemos realmente, podíamos pensar que a lo mejor Moisés escribió en ese proto-sinaítico, que si la cabecita del buey, que si el bracito, pero no sabemos porque no hay nada actualmente. Ahí en internet podéis encontrar algunas páginas donde os pone el Antiguo Testamento escrito en ese proto-sinaítico. Ahora os voy a poner una muestra, pero no sabemos realmente porque no hay ningún vestigio. Bien, pues hay dos tipos de escritura. La que os acabo de enseñar, que se llama Ketab ivrí o escritura hebrea y lo que se adoptó a partir de la deportación y después que se llama Ketab Asurí o escritura asiria y que es esa escritura más cuadrada que ha venido hasta nuestros días. ¿Veis? Ahí están los dos ejemplos. Son las mismas letras, arriba y abajo, nada más que abajo está la escritura antigua, la que pertenece a antes de la deportación a Babilonia y escritura en la que hemos visto esa piedra y esa estela. Y arriba podéis ver la escritura asiria, que es la que el pueblo hebreo adoptó a partir de la deportación. Llegamos ya en otra ocasión más adelante, hablaré con más detenimiento sobre los manuscritos del Mar Muerto, pero aquí podéis ver un comentario al libro de Habacuc, que está escrito en esa escritura más cuadrada, más moderna, podríamos decir, después de la deportación a Babilonia, aunque veis dos recuadraditos azules y dentro una serie de letras. No se sabe muy bien por qué, pero sin embargo, eso que es el nombre del Señor, el tetragramatón, se quedó escrito en este comentario en el paleohebreo, se quedó escrito en la escritura, en el Ketab Ivri o la escritura hebrea antigua. Este es uno de los más famosos manuscritos encontrados en el Mar Muerto, que es el gran rollo de Isaías. Cuando yo digo eso del gran rollo, me suena, vaya pestiño, ¿qué es esto? Porque para nosotros lo de decir rollo es vaya rollo, que nos está soltando este, ¿verdad? Se descubrieron varios fragmentos más, varios capítulos más en otras cuevas, pero esta fue en la primera cueva y está básicamente los 66 capítulos de que consta el libro de Isaías. Lo podéis encontrar online en esas páginas que os pongo ahí. Es decir, si alguno tiene curiosidad por bucear en el original escrito del libro de Isaías, no el original escrito por Isaías, sino el original del siglo I antes de Cristo, pensad, que eso también os lo contaba en la introducción, no en el anterior estudio, sino en la introducción, que del Antiguo Testamento los dos códices o libros más famosos son el Códice de Alepo, del año más o menos 930 de nuestra era, y el Códice de Leningrado, de más o menos el año 1008-1009 de nuestra era. Y hasta antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, eran los dos códices más antiguos del Antiguo Testamento, es decir, 2.500 años después del Pentateuco. Era la versión más antigua. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se pudo fechar mucho más temprana edad estos rollos como del primer siglo antes de Cristo, es decir, los separa de esos otros dos códices que os he dicho 10 siglos, 1.000 años. Este códice, por ver alguna cosa, esto, como digo, lo podéis encontrar en internet, aquí lo han traducido y se decían uno al otro: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo mismo, pero en la transliteración en hebreo, que es en la zona esa que veis remarcada arriba o encuadrada en rojo, es lo que abajo os he escrito. Aunque el libro de Isaías, descubierto en el Mar Muerto, y los códices del año 1000, más o menos de nuestra era, tienen grandes diferencias, se podría decir que en esencia son bastante iguales. He cogido un texto muy, muy famoso de Isaías, capítulo 6 y versículo 3, para que veáis las diferencias. Las diferencias, ¿dónde estás? Aquí. En el original es sencillamente que en el texto masorético, es decir, el que nos ha llegado a nosotros desde el año 1000, más o menos, veis que aquí va, dice, ve ka'a, Sin embargo, aquí dice Bekagim, la diferencia es que esto es tercera persona masculino singular, esto es tercera persona masculino plural. Después aquí añade esta palabra Beamar y aquí no existe. Y arriba hay tres veces la palabra santo, Kadosh, 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 y sin embargo aquí nada más que está dos veces. A partir de ahí es exactamente igual. ¿Veis? Nuestra Biblia podríamos decir, y llamaba este aquel y decía, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mientras que en el libro de Isaías, descubierto en el Mar Muerto, decía, y se llamaban o gritaban uno al otro, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Más adelante, en otro estudio, hablaremos acerca de la fiabilidad de la Escritura que nos ha llegado hasta nuestros días. Esto es lo que os decía antes, los tres tipos de Escritura desde el más antiguo al más moderno, de Génesis 1:1. Vemos en... Vemos aquí ese proto-sinaítico del año más o menos 1600, 1700 antes de nuestra era. Vemos aquí ese paleohebreo aproximadamente del 900 de nuestra era y vemos aquí ya la escritura hebrea que nosotros conocemos actualmente, que data de después del año 500, más o menos 586, que fue cuando la deportación a Babilonia. Si hasta aquí tenéis alguna pregunta, hacedla. Ahora, hay más cosas que ven. ¿Por qué? A ver, quiero contaros una cosa. ¿Por qué me centro principalmente en el Antiguo Testamento? Porque es lo más lejano y lo más raro para nosotros. El Nuevo Testamento, seguro que si el Antiguo Testamento en general te lo has leído tres veces, el Nuevo Testamento y específicamente los Evangelios, alguna carta de Pablo, pues seguro que te lo has leído 200 veces. Porque parece como que el nuevo pacto, que es mucho más cercano a nosotros, nos lo hemos leído y lo conocemos mucho más. Ya hablaremos también en su momento acerca de, en el próximo estudio, hablaremos de materiales y manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero por eso me he querido centrar más en la escritura del Antiguo Testamento, en el hebreo, porque es como más extraño a nosotros. Grecia no deja de ser Occidente, Roma no deja de ser Occidente, no deja de ser como mucho 2.500 años atrás. Aquí estamos hablando de 4.500 años o 4.000 años. También vemos en los textos que vemos en hebreo, en las Biblias actuales, vemos que tienen abajo, como os he remarcado ahí en rojo, una serie de puntitos, una serie de cosas que no existían en el idioma original, en el hebreo original. Y ahora, a partir de aquí, os voy a pedir que hagáis un esfuerzo de imaginación. Pensad que nuestro alfabeto latino no tuviera vocales. Pensad, es un momento. Y con ese pensamiento quedaros. El alfabeto hebreo se puede dividir en cuatro etapas, en cuatro periodos, independientemente del hecho de los diferentes tipos de escritura que ya hemos visto. Hay una primera etapa, más o menos hace 3.000 años, hacia el siglo X antes de Cristo, donde tanto el hebreo como las otras lenguas eran escrituras totalmente consonánticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué leéis ahí? Ponedle vocales. ¿Ah? No. Trago, por ejemplo. ¿Qué más?
Trigo.
Pero, ¿será trago? ¿Será traigo? ¿Será trigo? ¿Qué será? Si vemos esa frase, ¿qué puede ser? Claro, ahora lo del trigo ya lo tenéis claro, ¿eh? Y por ende, si lo del trigo está claro, lo demás, bueno, pues más o menos. No se lo he chivado, ¿eh? De verdad. Pero ¿verdad que si lo vemos eso escrito así, decimos, bueno, ¿y esto qué es lo que es? ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí? NCMPDTRG. Pues no sé. Tendríamos que usar nuestra imaginación. Pues de esa manera es como estaban escritos los textos en el siglo X antes de Cristo, exclusivamente con consonantes. No existían las vocales, o al menos no existían las vocales como nosotros las conocemos. Claro. No, porque ellos, aunque ellos escribían así, solamente con consonantes, sí sabían lo que era cada palabra. Pero claro, imaginaos que constantemente hubieran dejado exclusivamente eso así, como veis ahí arriba, en donde están únicamente las consonantes, y cuando uno que sea un poco más neófito va a leer, ¿qué lee ahí? No sabe lo que leer, porque dices, bueno, ahí a mí me falta información, no sé qué pone ahí. Porque la primera podría ser un, pero también podría ser en. O si estamos en inglés, podría ser in. Es decir, o ni, claro. Andando un poquito más en el tiempo, en esa época de los siglos IX a VI, ya nos estamos aproximando incluso en ese año 586 de la deportación, lo que ellos idearon para que pudiera tener una escritura también, algunas vocales, o se pudiera pronunciar algunas vocales, es que cogieron algunas de las consonantes que tenían y las utilizaron también como vocales, pero exclusivamente cuando dicha vocal iba al final de una palabra. Si esa letra, por ejemplo, que veis ahí, la primera, la I, que esa es una letra yod, pues si esa letra yod iba al principio, por ejemplo, como es en la palabra Yahvé o Jehová, donde la primera letra que encontramos es una yod, si hubiera sido una vocal, no una consonante, no se hubiera escrito. Insisto que es consonante, ¿eh? La palabra Yahvé es consonante, o Jehová es consonante. Pero si hubiera sido una vocal, no la habrían escrito, porque exclusivamente lo hacían cuando era al final de la palabra. Y ahora es cuando os digo lo de la imaginación, porque como nosotros sí que tenemos vocales, y cuando pensamos en un campo de trigo, sabemos que tiene una U, que tiene una A, que tiene una O, que tiene una D, que tiene una I, que tiene una O. Lo sabemos. Pero imaginaos que nosotros no tuviéramos vocales y convirtiéramos algunas consonantes en vocales. Bueno, pues diríamos, por ejemplo, vamos a convertir la consonante W en una O y la Y en una I, pero solo al final. Con lo cual, lo de el campo de trigo, un campo de trigo, pues únicamente podríamos poner dos letras, dos consonante vocales al final, que sería en campo, como una W, que lo podríamos pronunciar O, y trigo al final, que podríamos pronunciar también como una O. Va avanzando un poquito más en el tiempo, y encontramos que ya a partir de la deportación en adelante dicen, bueno, vamos a hacer algo más, vamos a dar un paso más adelante. Y entonces, en vez de que las letras Yod y Vav únicamente estén vocalizadas al final, escritas como vocales al final de la escritura, vamos a dejar que también estén a mediados, en donde nos la encontremos, dentro de una palabra. Y además, no solamente van a tener el sonido I y U, sino que además van a tener el sonido E y O. Es decir, si nosotros en nuestro ejemplo hacemos eso, podríamos que ya la U la podríamos poner al principio del campo, porque ya no solamente es una al final, sino que también al principio, y que la I la podríamos poner en este caso con sentido de e en la palabra de, y lo del trigo, pues podríamos poner también esa letra en mediado, a mediados de la palabra. Si nosotros supiéramos, estuviéramos en esa tesitura, aquí ya podríamos leer un campo de trigo, haciendo que fueran vocales. Pero hay un último paso, y aquí ya es como si dijéramos, aquí ya lo vamos a ver totalmente claro, y es que esos masoretas, ese grupo de escribas de entre los siglos VI, IX, X, más o menos ya de nuestra era, dice ahí en el IX, pues idearon un sistema, conservaron el anterior como un sistema antiguo, pero además idearon un sistema de puntitos debajo de las letras, de las consonantes, para que se hiciera ya totalmente claro. Bueno, normalmente debajo, pero veis que ahí hay una que está arriba a la izquierda. Con lo cual es como si nosotros o nos hubieran creado para nosotros las cinco vocales A, E, I, O, U y ya pudiéramos leer con absoluta claridad un campo de trigo. Vemos cómo esta evolución desde, podríamos decir, desde el 1600, pero ya un poquito más adelante hacia el año 1000, y cómo a partir de ese año 1000 en adelante fue evolucionando la escritura hasta que nos llegó a el Antiguo Testamento tal y como lo conocemos nosotros ahora mismo. ¿Preguntas de esto que hemos visto? ¿O va a quedar muy claro? ¿No os habéis enterado de nada? O... Bueno, es un poco a veces complicado. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios, como ya os he comentado en más de una ocasión, no son muy frecuentes en las iglesias. Yo sé que hay algunas iglesias que los dan, que los hacen. Entonces, es un contacto que podríamos decir un tanto extraño con relación a lo que es la Escritura, a lo que es la Biblia, porque normalmente pues, se suele hacer más predicaciones donde intentamos tener un cambio en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, y que tiene que ver pues, con nuestra conversión, que tiene que ver con nuestro andar en el Señor. Entonces, este tipo de estudios es como totalmente alejado de eso. Es más quizás para nuestro conocimiento, más que para el corazón. Pero yo siempre he pensado que las dos cosas son interdependientes. Y cuando, incluso en estas cosas que a lo mejor tienen que ver más con nuestro intelecto, enriquecen también nuestra comprensión de lo que es el mundo bíblico. Y bajo esa perspectiva es bajo la que yo estoy interesado en poder dar este tipo de estudios. A mí no me vale decir, bueno, y es que el Señor estaba en Galilea y habló con unos griegos. Ah, es que el Señor sabía griego. ¿En qué idioma habló el Señor con esos griegos? Puede ser una curiosidad, puede ser una tontería, pero a mí me gusta investigar ese tipo de cosas y como a mí me gusta, pues me gusta también poderlo compartir. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Entonces, si no tenéis ninguna pregunta, pues hasta el próximo estudio, que os digo que será acerca de materiales en los que están hechos los diferentes escritos de la Biblia que ha llegado hasta nuestros días, y manuscritos también, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Que el Señor os bendiga.